el Calvario. Es imposible entender lo que Él pasó. En la cruz, Jesús hace 7 declaraciones creer, buscar, olvidar, servir, confortar. Sus palabras transformaron nuestro mundo. ¿Cómo vivir a través de un día malo? Bienvenido, iglesia. Un gusto en verlos a ustedes y bienvenido a venir en este día de Ramos. Y quiero darle saludos a todos los campus, Fishers, Westfield, todos los que nos ven en línea. Saludos a todos. Es día de Domingo de Ramos y es cuando celebramos la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Y este es el mejor día del mundo. Les quiero recordar que el día de Pascua comienza el viernes. Tenemos 9 servicios idénticos. Es el fin de semana del año que todos vienen a la iglesia. Y les pido que no solo que necesito su ayuda en que vengan a ayudar, quiero que ustedes oren. Lo que pasa en este mundo es que el Dios de este mundo asiega a la gente. Pero si oramos para que Dios le abra los ojos y tenga una revelación de quién es Dios realmente, necesitamos que ustedes oren por nosotros. Para que los ojos de la gente se le abren. Y también necesito su ayuda para que inviten a gente. Esta es la oportunidad que presenta el día de la Pascua, que muchas veces invitamos a unas amistades o familiares y a veces dicen que sí y vienen. Si invita a alguien o a una familia, va a ser la experiencia mejor que ustedes tengan. Yo sé que mucha gente invita a gente a la iglesia y le dice, mira, pastor, no tengo familia y o invitados, por favor, no. Solo inviten a alguien y dígale, vengan y vean. Y lo tercero que necesito de ustedes es que participen. Vengan listos para cantar, celebrar, dele a Dios su atención. También vamos a hacer la encuesta anual. Y quiero que nos ayude para yo saber qué es lo que ustedes quieren que yo hable, qué temas quiere que yo discute en la iglesia. Esa encuesta, yo cojo la información y estaré orando por esos temas y escuchando a Dios a ver qué es lo que quiere para ustedes. Si ustedes llenen esa encuesta, se lo agradecería. Llenen esa encuesta espiritual. También, si participan por sirviendo, vienen a un servicio, alaben, adoren a Dios, y en el otro pueden servir. También se pueden unir a nuestro equipo. También pueden textear AC. Y si pueden textear al 555-888. Van a encontrar muchas formas de cómo servir en la iglesia. Sea la iglesia, vean contento. ¿Me escuchan? No vengan con caras largas y maldiciendo. Sacan sus apuntes y vamos a empezar esta serie, ¿Cómo vivir a través de un mal día? Esta es una de las series que más yo me ha impactado personalmente. Yo solo estoy pasándole a ustedes lo que yo he recibido y lo que todavía sigue también retándome en mi propia vida. Y este es el día donde Jesús sufrió rechazo, humillación. Y también a través de estas lecciones estamos viendo quién es Jesús y cómo Él nos enseña en cómo vivir un día a través de un día mar. Y estamos aquí en Hebreos 12.
Dice: mantén tus ojos en Jesús, quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos. Estudia cómo Él lo hizo, porque nunca perdió de vista dónde se dirigía. Ese emocionante final en Él con Dios. Él podría soportar cualquier cosa en el camino de la cruz, la vergüenza, lo que sea. Y ahora Él está allí en el lugar de honor, junto al lado de Dios. Lo dice Hebreos 12, versículo 2.
Dios está haciendo en esta escritura dos cosas. Él ha experimentado todos lo que nosotros hemos experimentado, todo sufrimiento. Y cuando Él ora, Él está orando al Padre por ti. Este es el Dios que te conoce y nos enseña cómo manejar a través de un día mar. Y Jesús nos dice al Padre: perdónalos, Padre. Y como dice que Él ve al, como cuando Él ve al ladrón al lado de la cruz, también ora al Padre por él. Y también cuando ve a su madre en los pies de la cruz, Jesús, en vez de estar desilusionado por aquellos que no están allí, Él cuida de su madre, de los que están cerca de Él. Y luego, cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso también nosotros nos hacemos la pregunta, el por qué. Y Dios puede recibir todas esas preguntas de nosotros. Pero Él no. Muchos de nosotros tratamos de ser superhombres, pero Dios sabe nuestras necesidades. La semana pasada Jesús dice: está terminado. Jesús sintió soledad, que Dios no estaba ahí, pero Él sabía que había un propósito, que había un final, pero confió en su Padre, en fe. Y hoy es el último declaración. En Lucas 23 dice:
cuando era como la hora sexta, hubo también tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Sí.
La cortina en el templo simbolizaba en la iglesia, separando hasta dónde podía llegar la gente en el templo y que solo el sacerdote supremo podía pasar. Y cuando Jesús falleció, esa cortina se rompió, se rasgó. Y ahí Dios, ahora simbolizando que Dios, podemos tener acceso a Dios. Y entonces Dios dice: en tus manos dejo tu espíritu. Y cuando Él dijo esto, dio su último respiro. Esto es lo que estudiamos. ¿Cómo lo hizo? Y Él dice: finalmente rinde su día a Dios y déjalo ir. Jesús dijo, en tu espíritu encomiendo tus manos, encomiendo tu espíritu. Muchas veces lo que yo hago es entrego las cosas a Dios, pero después lo tomo de nuevo. O digo algo como, Dios, no sé qué tú entiendes. Dios, tú no estás haciendo nada, tú no entiendes. Se lo entregamos a Dios y lo quitamos y lo cogemos de nuevo. Este mensaje es para mí. Y hay una trampa aquí. Y es que cuando Dios hace estas declaraciones, Él está citando la palabra de Dios. Un salmo. Mientras Él está sufriendo, Él dice en Salmo 31:
líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad.
A veces sentimos que Dios no nos escucha, que estamos atrapados, pero Dios, libérame de esa trampa. Tú eres mi refugio, tú eres mi palabra. En este momento, cuando Jesús se siente rechazado, Él pone su vida en la mano de Dios. Que muchos de nosotros hemos sentido esa forma. Y podemos tomar la decisión de entregárselo a Dios o mantenerlo. Por eso es que Jesús dice, te lo entrego a ti, Dios. Hay muchas cosas que nos preocupan, que nos preocupamos en nuestra vida. Mira esto, cuando veo esto, sé que alguien va a estar estrésico. ¿Tú has escuchado todos estos aviones? Y cuando veo esto, esto no me da confianza ninguna total. Cuando veo poniendo tape en la ala de un avión. Mucha gente cuando dice, cuando es el tiempo, es el tiempo. Esto no me da confianza totalmente. Si el tiempo le toca al piloto. Mira lo que encontré en mi baño del hotel. Y esto es stress relief. Este es mi... O ese día cuando tú dices que tu pastor tiene detrás, haciendo amistades con alguien, y detrás están las luces de policía. Traje esto porque creo que esto es cómico. Esto es una carta de un hombre, un joven que escribió a su padre. Padre, te escribe con lamentación esta carta, pero no querías presentarle esta situación a ti, a mamá y a papá. Conocí a una muchacha, Stacy, que es mucho mayor que yo. Ella es muy buena conmigo y usa ropa juntos. Está embarazada, pero ella me ha enseñado también a crecer marihuana. Pero también estamos orando para que encuentre la cura de SIDA, para que ella se mejore. Y pensamos tener muchos hijos juntos, y algún día nos encontraremos, lo llevaré a tu casa, padre, para que nos conozca a tus nietos. Pero todo lo que te quiero es decir que el reporte de las clasificaciones de las escuelas no es tan malas como esta noticia. A mí me encantan los letreros de la iglesia. Si encuentran alguno, envíenmelos. Mire este letrero que dice, no dejes que tus preocupaciones te maten, deja que la iglesia te ayude. Pero hoy vamos a mirar qué es lo que Dios dice sobre la preocupación. Él dio un sermón, el sermón de la montaña, que es el, está en Mateos 1, 2 y 7. Y lo que va a hacer es darnos tres pasos que nosotros podemos tomar para que nosotros podamos confiar en Dios y dejar todas nuestras preocupaciones a Él. Muchas veces confiamos a Dios, pero no confiamos. Nosotros oramos, nosotros Dios tenemos este problema, pero no hay paz. Y a veces entregamos a Dios, pero nuestras preocupaciones no nos permiten entregar totalmente. Recuerden, en Mateo 6, 24, 30 dice:
dice, nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes, pues, el mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo aumento a un momento de su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes también. Porque ¿qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen tan poca fe? Dice el Señor.
¿Por qué preocuparnos por estas cosas diarias? Si Dios cuida por nosotros, aquí es donde tenemos que decidir si Dios está cuidando de nosotros. Si Dios cuida de todas estas cosas, definitivamente no va a cuidar de nosotros. ¿Y por qué en el texto siempre dice, por qué tenemos tanta poca fe? Dios está en control de todo. Y también de ti. Cuando oramos a Dios, se lo entregamos a Él, pero después lo cogemos para atrás. Y nunca vamos a, sí, nunca vamos a experimentar la paz de Dios. Por eso es que Jesús, antes de su muerte, Él se sintió solo, rechazado, sin Dios, pero aún encomendó su vida y su espíritu al Padre. Y necesitamos conocer de estas cosas ahora. Estamos tan estrésicos últimamente. Y encontré una encuesta que dice que el promedio de las familias de la gente tienen 1,205 eventos de estrés. Solo hay 365 días al año, pero nos estresamos 1,205 veces. Una de las estrésicos es estrés financiero, poco sueño, estrés en el trabajo o de la escuela. Ahora también, ¿y saben cuál es la primera forma cómo los americanos manejan el estrés maldiciendo. Dice que el americano normal dice que ya para las 10 de la mañana ya ha dicho su primera maldición. Estoy sorprendido de cómo Jesús le clavaron sus manos y sus pies y él no dijo una palabra. Él no maldijo. Yo cuando me martillo el dedo estoy ya maldiciendo, pero a veces no me puedo contener con estas palabras. Y soy su pastor. Perdone. So, el estudio también dice que Indiana es el estado 17, número 17, pero número 10 cuando se trata de la salud. Y somos el estado número 1 en el suicidio juvenil, que han pensado en suicidio. Yo no sé qué está pasando, yo no sé qué está pensando en su vida, pero si tú estás en esa edad de grupo, los quiero, yo los amo, nos preocupamos por ustedes. Y somos el estado segundo en la nación en atentado de suicidio, y eso es donde vivimos, en Indiana. Y esto es cuando, y nosotros necesitamos ese sermón de la montaña de Jesús. Cuando Jesús dijo su palabra, antes no había YouTube, Google para ver estas cosas, pero aquí es como lo que Jesús dice en la Biblia. Si tú estás crees que vas a seguir tu mapa en el teléfono y cuando no tengas señal, te vas a perder. Más vale que lo tengas bajado en el celular. Y así tenemos que hacer con la palabra de Dios. Tienes que bajarlo dentro de ti. Y te quiero dar uno de esos versículos que tienes que tener dentro de tú. Circúlalo en sus notas, memorízatelo. Es Filipenses 4:6-7.
Dice así: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Así es.
Cuando oremos, tenemos que decirle a Dios: toma, aquí tienes, cógelo. Esto es lo que me está estresando en mi vida. Oración es entregarle a Dios. Y si tú haces esto, vas a experimentar la paz de Dios, que es mucho más mejor o más que la mente puede entender. Puede ser tu problema o el problema de Dios. ¿Cómo puedes experimentar la paz de Dios? Y es que en el Sermón de la Montaña te explica cómo puede ser una persona. El primer paso es: conozca a Dios. Conozca a Dios. Confianza es construida a base de confianza. En Mateo 6:31 dice:
así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos podremos poner? Las personas que no conocen a Dios y la forma en que Él obra se preocupan por estas cosas, pero tu Padre Celestial sabe lo que tú necesitas. y tú conoces a Dios y cómo Él obra.
Si conoces a Dios y conoces cómo Él obra, puedes relajarte. Yo llevo 31 años caminando con Jesús y a veces me preocupo, pero no me preocupo como antes. No son solo mis 31 años pastoreando, sino que tengo un papá y mamá, un padre y madre que han seguido a Jesús. Tengo también mi abuelo y mi abuela que han seguido el camino de Dios. Y yo tengo todas esas historias de ellos. Y ustedes también, si no tienen eso, también deben conseguir a un padre espiritual, a un consejero. Y si inviertes en conocer a Dios, puedes conocer las historias que Dios ha hecho milagros en otras personas. Número uno, conozcan a Dios. Eso tiene que ser Y número dos, coloca a Dios primero en cada área de tu vida. Muchas veces tenemos tanta energía en nuestras preocupaciones, pero podemos canalizar esa energía, enfocarnos a Dios, en vez de estar enfocados en las cosas que nos agobian en la vida. Necesitamos algo más. Mira lo que dice Jesús.
Mateo 6:33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, las demás cosas serán añadidas.
Déjeme ilustrarle esto. Mi abuelo no tenía su padre falleció cuando tenía 5 años y a los 17 años tuvo un encuentro con Dios y entregó su vida a Dios. Yo hago todo lo que tú quieras. Y él conoció a mi abuela y en 1946, sintiendo el llamado de Dios de servirle, se fue para la parte este de África. Se fueron de Nueva York en un barco, cruzaron el océano y llegaron a Italia. Y en Italia tuvieron que esperar un barco para que fuera a Egipto. Y tuvieron que esperar 4 semanas hasta que llegaron a la iglesia de Mombasa. Y entonces, para esperar transporte para llegar a donde iban. Y aquí él, mi abuelo, siguiendo su llamado a Dios, a un sitio lejano que él nunca había conocido o escuchado. Mi abuelo ha tenido esto tan enferrado en su corazón. Y él siempre tenía seguir el reino de Dios primero. Aquí está mi abuelo frente a su casa. Aquí tiene toda la gente que van a Kroger. Suelva a este lugar donde él no conoce mucho, pero la historia y las aventuras que él hizo a través de ellos durante los años. Él llegó a conocer su lenguaje. Y él llegó él conoció todos los proverbios, se aprendió todos los proverbios en la lengua él se aprendió este proverbio: el cazador de elefante nunca le faltará leña. Si ustedes ven, estos elefantes a veces se levantan en sus piernas de atrás y cogen con su trompa y sacan el árbol, lo tumban y le quitan todas las hojas, y así hace el elefante y va al próximo árbol y ahí tiene toda esta madera en el piso. tú puedes enfocar tu vida en buscar madera, o te puedes enfocar tu vida en encontrar un elefante. Mucha gente se enfoca en buscar la madera para fuego. Pero ¿por qué tú no vas en la aventura que Dios tiene para ti? Si tú tienes un propósito mayor en que enfocarte, Dios se va a encargar de ti. Déjame enseñar este versículo. Enfócate tu energía en la agenda de Dios en vez de la tuya. Va a ser liberante. Yo conocí a una señora anoche, en la predica de ayer. Su nombre es Jennifer. Ella es en Westfield. Ella y su esposa Tom, cuando primero llegaron a la iglesia, ella era una señora preocupada, dolorida, con coraje. Y ustedes, Dios tomó su vida y empezó a sanarla, la liberó de toda esta cosa, se unió a grupos pequeños. Y anoche, aquí estaba ella, casi totalmente diferente. Ella siguió los pasos de crecimiento y ahora ella tiene tanta compasión. Y ahora ella descubrió su propósito de Dios en su vida. Cuando ella tenía un perro y entrenó a ese perro para servir en los hospitales. Y ahora ella visita a gente enferma en los hospitales o niños con necesidades especiales. Y ella ministra la felicidad de Dios, de Jesús, a otras personas. Incluso el esposo no la reconoce. Ella dice que ahora no tiene tiempo para preocuparse de otras cosas. Cuando va a visitar a un enfermo, ella se dedica a dedicarle cariño y amor a esa persona. Vamos. Dejen sus pequeñas ambiciones para que puedan vivir su propósito en la vida, especialmente a los jóvenes o aquellos que están esperando su día de retirarse. Dios tiene un plan para ustedes. Si ustedes lo buscan y lo encuentran, si usted no tiene ninguna idea de lo que Dios puede hacer en su vida, si usted tiene toda su vida planeada, den su vida a Dios. Dios tiene un plan para ustedes. Sigan la gran aventura. Busquen su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Vivan un día a la vez. Como dicen en Indiana, no abren su sombrilla hasta que actualmente llueve. Aquí siempre pronostican que el tiempo va a estar lluvioso, pero a veces no pasa. ¿Ustedes saben lo que estoy hablando? ¿Cuánta gente se preocupan por cosas que pueden pasar en un mes o un año más al futuro? Mire lo que dice Jesús en Mateo 6:34.
Jesús continúa diciendo: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy.
Mucha gente, cuando dicen las malas noticias, cuando escuchan la palabra cáncer, muchos dejan de vivir en ese día. Pero no están muertos. Pero está muerto ese día que escucharon. Y hay un enemigo que nos quiere robar, que nos quiere matar y destruir. Hay una, todos han visto la película The Help. Hay una parte donde el carácter principal dice que descubre que tiene cáncer, y dentro de ella surge, dice que no quiere morir, que no va a morir. Y muchas decimos, no puede pasar, todos mueren, todos morimos. ¿Cómo tú puedes decir que no puedes morir? Pero lo que ella estaba diciendo es que ella no va a morir hoy. No sé lo que va a pasar mañana, pero quiero vivir el día de hoy plenamente. Vamos a entrar en un momento que vamos a tener comunión para recordar lo que Dios hizo en nuestra vida en la cruz. No sé lo que pasará mañana o una semana, pero estamos aquí. Tenemos la oportunidad de tener un momento con Dios. No dejes que el enemigo te robe. Su presencia está en este, en la iglesia ahora mismo. Vivir un mal día, de hecho, concluirlo, es ponerlo en manos de Dios y dejarlo allí. Ponlo y déjalo. Ponlo y déjalo. Vamos a orar. Manténgase quieto por un momento. Pongan sus manos abiertas en sus faldas. Imagínense toda preocupación. Toda preocupación que sea financiera, si es de salud, si es de tipo relacional, si es algo de la escuela, del trabajo, si es algún problema legal o matrimonial, póngalo en las manos de Dios. Padre, ponemos todos en tus manos. Venimos y decimos aquí, ponemos toda preocupación, todo problema en tus manos. Tratamos de controlar lo que no se puede controlar. Y ahora vamos a dejarlo en tus manos. Dios, lo dejo en tus manos. Dios, oro para que tú vengas por tu espíritu y deposite paz en el corazón sobre cada uno de todos aquí presentes. Te lo entregamos todo a ti. Con tu cabeza abajo y ojos cerrados. Si estás lejos de Dios, sabes que estás lejos. Y sabes que duele. Pero sabes que Dios te va a responder. Dios te ama. Dios quiere acercarse. Dios quiere venir a donde ti. Dios no te va a rechazar. No tienes que pararte ni venir al frente, ni unirte a nuestra iglesia. Pero allí sentado, no sabemos dónde vamos a pasar la eternidad. No sabemos si vamos a ir al cielo. Pero tienes la oportunidad de conocer a Dios. Si tú necesitas pedir perdón, levanta tu mano. Sí, te tengo, sí. Levanta tu mano. Te tengo, sí. Dios se está moviendo ahora mismo aquí. Gracias, sí. Dile esta oración, repite después de mí. No tienes que hacerlo en voz alta. Dilo, puedes decirlo en tu mente. Dios, te necesito. No puedo hacerlo sin ti. diga esta parte. Dios, es, te pido perdón por mi pecado. He cometido errores. Me he rebelado contra ti. He ido corriendo fuera de ti. Y de esta parte, Dios, he recibido lo que Jesús ha hecho en la cruz por mí. Recibo la perdón que Dios me ofrece. Dile esta última parte. Dios, me entrego toda mi vida a ti. Ven, vive dentro de mí. Cámbiame. Dile esta parte. Dios, me entrego a ti. Espíritu Santo, oro que vengas con poder. Llena a toda persona en este momento que experimente tu paz. Donde llega un momento que no se reconozcan ellos mismos. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Cogen su vasito de comunión que recibiste al comenzar el servicio. Esto está disponible para todo el mundo, no hay restricciones. No se lo beban ni coman todavía. Levanten el papelito del pan. Esto simboliza todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en ese día. De Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios, entrega tu vida. Jesús sufrió tanto en esa cruz y lo hizo por ti. El pan significa su cuerpo roto y el vaso significa la sangre que derramó por ti. Oh, que mucho te ama por haber sufrido todo eso por ti, para remover esa cortina y poder tener acceso a Dios Padre. Vamos a reconocer que esto es una antesala de lo que viene. Cuando tomamos este pan y esta bebida, Jesús quiso que nosotros recordáramos a Él. La Escritura dice que vamos a llegar un momento que vamos a unir con Él, cara a cara. Y de alguna forma va a haber un... No va a haber, tener un pan en la mano y una taza con toda aquella preocupación, pecado, todo detrás, y vamos a estar reunidos con todos aquellos que murieron, y en ese momento vamos a estar maravillados. En ese momento, cual estaremos frente a Él y no vamos a tener palabras. Y en ese contexto de toda la eternidad, nada nos, no habrá preocupaciones. Como dice el himno, bendecido, Jesús es mío. Gloria divina. Soy heredero de salvación. Comprado por Dios, soy nacido del Espíritu y lavado en su sangre. Esta es mi historia, esta es mi canción. Estoy alabando a mi Salvador todo el día. Esta es mi historia, esta es mi canción. Estoy alabando a mi Salvador todo el día. Y aquí, su misión perfecta, todo está en descanso. Yo en mi Salvador estoy contento y bendecido. Estoy velando y esperando mirando hacia el horizonte, sintiendo su bondad, perdido en su amor. Es maravilloso. Esta es nuestra historia. Jesús, gracias por lo que ha hecho por nosotros y por todo lo que sufriste. Gracias por amarnos. Gracias por aguantar los látigos en tu espalda. Gracias por tu gran amor. Comamos el pan ahora. Gracias. Y esta sangre representa su nueva promesa, que Dios no nos castiga por lo que nuestros pecados merecen. Él los sufrió y su sangre nos perdona. Y un día vamos a estar frente a Él y lo vamos a ver cara a cara. Cuál maravilloso será ese día. Te damos gracias, Dios. Bebamos. Gracias, Jesús. Si ustedes creen eso, denle un buen aplauso a nuestro Dios. Te alabamos, Señor Dios. Te amamos, Señor. Bueno, gracias a todos por venir hoy. Mi meta hoy era que vinieran con cosas, pero que salieran livianos. Pueden dejar todas sus preocupaciones aquí. Todos los días ustedes pueden tener un momento con Dios. Conozcan a Dios. Si ustedes oraron, si ustedes cometieron su vida a Dios, pueden textear a START al 555-888. Ahí va a recibir un link con recursos cristianos que ustedes pueden tener de gratis. Y esta es la forma más fácil que yo puedo ofrecerle estos recursos a ustedes. Quiero que vengan la semana que viene para celebrar la resurrección, porque Dios, Él estaba muerto y ahora está vivo, y vamos a celebrar la resurrección de Jesús. Vengan ahora todos los pastores en todos los lugares. Pastor Colby, muchas gracias. Bendecidos a todos.